La verdad, por un tema muy muy emotivo, es un repaso también por la historia. Está con nosotros Chiche Maschio. Llegan los restos de su hermano, que gracias al trabajo que hace este grupo antropológico pudieron detectar los restos en una fosa común en el cementerio. No, individual, ahí está, ahí me aclaró. Y también está con nosotros nuestro amigo José Salazar, ¿no? Un amigo del programa, y la verdad que nos pone muy contento tenernos hoy en el programa. ¿Cómo estás, Chiche?
Bien, bien, acá estamos con bastante atareado, pero...
Viniendo del cementerio, nos contaba fuera del aire, ¿no?
Sí, estábamos arreglando unas cosas allá, estamos preparando todo con acá con la gente de los organismos, uh-huh. Toda la gente que se solidariza trabajando a full y tratando de darle la bienvenida que se merece, uh-huh. Tito, después de 40 años de ausencia,
¿no? 40 años, y José un aliado incondicional,
José un militante de aquellos,
aparte, un amigazo que nos encanta tener, José, un placer tenerte como siempre en el programa, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? No, el placer es mío, como siempre, uh-huh. Más sobre un hecho que vamos a vivir en Concordia, que será histórico para nosotros, que vuelven los restos de Tito, ¿no? Están buscados por su familia, y como siempre digo, Tito, más allá de que pertenece a su familia, también pertenece a todos nosotros, ¿no? Es una parte de todos nosotros, y por eso también queríamos estar acá para compartir esta felicidad que tenemos, ¿no?
Pues es que yo me planteaba la otra vez que estuviste, ¿te acordás? Me causaba mucha emoción en lo particular, y me trataba de imaginar lo que pasa por tu cabeza, ni imaginarme lo que pasa por la cabeza de tu mamá y todo eso. ¿Cómo se vive esto?
Yo todavía sigo sin poner los pies sobre la tierra, te digo. Esta obstinación que hemos tenido para que él tenga una buena bienvenida aquí, uh-huh. en Concordia, me ha llenado de tareas, pero digamos esperanzado, y qué sé yo, me llama gente. Anoche estuve hablando con una compañera de estudios, uh-huh. de Tito, que me llamó desde La Plata.
Buenas, qué lindo.
Y que habíamos perdido el rastro, yo no la conocí, y bueno, ella nos rastreó hasta que me encontró, pero después empezaron a comunicarse otros amigos y otros compañeros que se comunicaron entre ellos, uh-huh. Y ellos están medio como que en la misma, hablábamos como que habíamos estado con Tito conversando ayer.
Mirá vos.
Como que no habían pasado estos 40 años. Después, uh-huh. después cuando más o menos pensás un poquito, nada, ¿qué va a pasar? No, ¿qué no va a pasar? Pasó mucho tiempo. Pero el recuerdo de Tito está todavía tan fresco que... no solamente en mí, sino por ahí en familiares, en parientes, en amigos de él, uh-huh. y en los compañeros de estudio, uh-huh. unos psicólogos armados, uh-huh. Con mucha experiencia, con clínicas psicológicas, uh-huh. y compañeros de estudio de él, y se acuerdan de las charlas que han tenido, uh-huh. de lo que hacían, como si fuera ayer.
Uh-huh. Y en este trayecto, ¿no? De tanto tiempo, que acá la pregunta también para José, lo que pasa es que con José ya lo hemos hablado, ¿qué te pasaba por la cabeza, no? El hermano, el que un día no supiste más nada, uh-huh. y se generó el vacío, y por ahí la esperanza siempre está, pero también el tiempo empieza a jugar su rol. ¿Cómo viviste este tiempo? Acá, José, también quiero tu respuesta, pero le pregunto.
Sí, el tema del desaparecido, creo que mi vieja lo me lo explicó de la mejor manera, en pocas palabras, cuando dijo que aquella frase de que cada vez que sonaba el timbre o tocaba la puerta de casa, ella iba y no
estaba la esperanza
de que era él que le caía de sorpresa. Y eso es lo que se siente con un desaparecido, después, más allá de todas las sensaciones. De saber, de imaginarte qué fue lo que pasó con él hace mucho tiempo atrás, después ya no. Pero cuando todavía nos imaginábamos que podía estar, era salir y dar la vuelta a la esquina y capaz que te lo encontrabas. Uh-huh. Se vivía así. Uh-huh. Hasta, bueno, después empezamos a ser más objetivos, pero igual en un rinconcito por ahí te quedaba y, uh-huh. si habrá pasado tal cosa, se puede, uh-huh. haber ocurrido.
Sí, te planeabas, te dibujabas, claro, realidades que...
Sí, sí. Y ya lo último, yo ya no me imaginaba, pero yo creo que mi Mi vieja, si bien también era consciente, pero yo creo que le quedaba, con lo que me dijo, le quedaba todavía esa, eso de sonaba el timbre, ¿quién es? ¿Hasta ahora? ¿Quién puede ser?
Che, me tembló la pierna ahí cuando es muy muy fuerte. Y en tu caso, José,
es fuerte, mira, yo cuando,
que obviamente la búsqueda sigue, ¿no?
Sí, totalmente. Yo recordaba cuando di una charla en la Escuela San Martín, donde los chicos me hicieron una entrevista que después salió en el diario El Heraldo, me acuerdo. La última pregunta que me hace una de las chicas es si tenía esperanzas de encontrar los restos de mi viejo. Uh-huh. Y me acuerdo que me quedé en silencio, porque uno... como que se van bajando los niveles, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno se entera de lo de Tito, ¿no? La verdad que te renueva la esperanza, te levanta el ánimo de vuelta, con todo lo que está pasando, con tantas cosas que se habían dicho de Tito, ¿no? Porque se decía de Tito que estaba en España, por ejemplo, ¿no? La mala intención de algunas personas. Sin embargo, Tito no estaba en España, estaba enterrado sus restos en La Plata, y gracias a Dios se lo pudo encontrar. Y hoy estamos todos contentos de saber que lo vamos a recibir, de que, por más que uno, lógicamente, no lo haya conocido a Tito personalmente, pero siente que va a ir a recibir a un amigo, a un hijo, a un hermano, pero sobre todas las cosas a un compañero, ¿no? Por su compromiso, porque se conmovió, porque se solidarizó con otros, porque por eso le pasó lo que le pasó. Por no quedarse callado, ¿no? Por enfrentar aquello que ellos creían que estaba mal. Y la verdad que todo eso nos motiva muchísimo como para nosotros también seguir adelante, seguir avanzando cada vez con más fuerza contra todo el atropello que estamos recibiendo los organismos de derechos humanos con todo este tema, ¿no?
Épocas complejas que ahora la vamos a abordar. Pero te quiero preguntar, cuando escuchás alguna frase como la teoría de los dos demonios, y vos lo conocías a tu hermano, sí, decís, no se merecía esto, sin lugar a duda, no. Y escuchá eso, me imagino que te pega como diciendo, están diciendo cualquier cosa, ¿te pasa diciendo eso?
Aparte, el hecho de poner a los desaparecidos en el mismo plano de los genocidas, de estas bestias, a mí sí, a mí siempre me da, digamos, lo tomaba como una teoría del jabón, digamos, de lavarse las manos. Seguro. De no jugarse para un lado o para el otro, desconocer el plan de exterminio era desconocer la historia, la historia. Es decir, yo supongo, si bien por ahí hay algunos resabios de estas cosas, yo creo que quien lo sigue sosteniendo, la historia en Argentina le pasó por el costado.
Seguro,
no la
vio. Sí, sí, yo creo que en muchos casos es intencional, que no la quieren ver más que nada.
Claro, bueno, y esto de Tito viene aparte que movió cosas desde adentro. Viene también a tirar abajo, no nos olvidemos que él lo tuvieron un mes y medio secuestrado y aparece muerto por enfrentamiento cuando estaba secuestrado. Del 6 de diciembre del 77 al 20, ellos mismos lo pusieron en el informe del cementerio, el 27 de enero, fecha de fallecimiento, lo sepultan el 30 de enero, con un balazo en la cabeza y muerto por enfrentamiento, se lo encontraron en una ruta tirado con otros tres. Muchachos que, no sé, yo estuve hablando precisamente con algunos compañeros de él de La Plata, no lo conocían, es decir, que seguramente no tenían relación, los mataron dentro del campo de concentración y los tiraron. Y hay cientos de casos en La Plata parecidos.
Sí, una modalidad.
Sí, simulaban enfrentamientos en aquella época como para decir, bueno, murieron por enfrentamientos y no hacerse cargo del daño que ellos hicieron, ¿no? O sea, del asesinato que ellos cometieron.
Igual así todo le daban el formato desaparecido.
Sí, totalmente.
Porque no blanquearon eso.
No, nunca
lo blanquearon. Y atrás de todo esto había una familia. Imagínate vos, cuando hablamos del número de los 30.000, todo lo que hay atrás de eso, ¿no?
Todo, total.
¿Eh? No, aparte, lo que generaron para mí intencionalmente estos tipos.
Sí, no, ni hablar. Pero aparte, cuando hablamos de los 30.000, porque a veces viste que empezaron con los temas de que no eran 30.000, que eran 9.000, no. Bueno, a ver, los 30.000 salen, claro, porque Haroldo Conti cuando recibe una carta el 6 de enero del 76, va, no una carta, sino la noticia de su cuñado, que tenía un alto cargo, que era militar, que le dice el golpe va a ser inminente, y calculan más o menos asesinar a 30.000. Y él le escribe esa carta a un amigo del periodista que estaba en Brasil, y él se queda con esa carta. Después desaparece Haroldo Contín en el 77, y es el amigo, digamos, ese periodista, el que habla de los 30.000. Bueno, ya para en el 78, más o menos, ya se llevaba un número de 25.000 denuncias de desaparición.
Sí.
Entonces, más lo que pasó después en el 78, 79, 80... O sea, se calcula que hasta son más de 30.000.
Sí. Y aparte el impacto del 76 al 78 fue como terrible. Dijeron, vamos con todo. Vamos porque
aprovechemos este momento.
Pues sabes que
en eso quería acotar, porque esa discusión ahora cae tan perversa como los que lo cometieron. Es una infamia discutir esto. Primero y principal, porque este número no está cerrado ni se va a cerrar nunca, porque así se hizo. Se hizo clandestino, se hizo con la oscuridad, se hizo para generar un clima de pánico social.
Se pierde el dato, obviamente.
Claro. Ellos lo deben tener, porque como me dijeron los del equipo antropológico, ellos son muy, eran muy ordenados. En algún lado debe estar escondida la información, pero no se sabe, o no sé si no la han quemado. Pero aparte, después en la práctica, con María Emma nos reunimos con la chica que vino de María Emma Papete, nos reunimos con la chica que vino de el equipo antropológico, y nos comentaba los problemas que se le presentan en las fosas comunes para empezar a sacar restos que se mezclan, porque están todos mezclados. ¿Qué vas a ir a contar los que están ahí adentro? Entonces, a los infames estos que están discutiendo ahora y poniendo en tela de juicio la cantidad de desaparecidos, ¿cómo que si 8.000, 9.000 o 30.000, no sé, capaz que si es 8.000, capaz que van a pedir perdón. Yo no sé qué es lo que quieren hacer con esto. Pero bueno, la derecha tiene sus argumentos como para embarrar canchas, y yo creo que en este sentido lo está haciendo.
Mirá, yo te voy a contar, gracias a la gestión de José y el otro José, amigo nuestro también, vinieron gente que está en España. ¿Te acordás que fue una nota también por este tema cuando se conmemoraba un aniversario el 24 de marzo? Y nos hablaban de que en la actualidad recibían amenaza por ser testigo en los casos. Y vos decías, hoy me estás diciendo, sí, hoy. Llaman por teléfono. Y vos decís, mirá vos, todavía hay gente que estás no solo sosteniendo, sino defendiendo con presiones, como utilizaron en su momento, en los juicios, ¿no?
Totalmente. Bueno, a mí me mandaban amenaza al teléfono, que el teléfono me lo había dado el Registro Único de la Verdad, que lo tenían ellos y lo tenían las personas más allegadas mías de confianza y los testigos con los cuales yo me comunicaba continuamente para coordinar, para llevarlos a Paraná a dar su testimonio. Y a ese teléfono me llegaban amenazas de saliste en el colectivo tanto, a tal y tal hora llegaste, caminaste 5 cuadras, estás parando en tal y tal lado, tené cuidado, zurdito de mierda, porque te va a pasar lo mismo que al zurdito de tu papá, y cosas así. Las amenazas están continuas porque ellos están todavía, o sea, están mezclados entre nosotros, y los servicios siguen trabajando.
Era López, ¿no?
Justamente, cuando de López nace lo que es la protección al testigo.
Esto es lo que marca a los que están preocupados por la prisión de estos inocentes ancianitos.
Sí, es lo que hablamos, ¿no?
Para fijarte,
los supuestos abuelitos.
Son los supuestos abuelitos. Fíjate lo que fue Echecolat con López, estando adentro. Imagínate.
Amo y señor de la vida y la muerte de la provincia de Buenos Aires.
Totalmente.
Y lo sigue haciendo, porque lo de López.
Sí. Y si hacemos un balance rápido, yo ya se lo he preguntado a José. ¿Sentís que le han sacado barato estos tipos?
Sí, estos tipos no tienen, no existe nada en el mundo que les haga pagar lo que hicieron.
Y ese silencio, ¿por qué no? Fíjate lo que genera en la familia, en tu familia, ¿no? Si lo hubiesen, pues ya está, ya pasó, no lo vamos a perdonar ni nos vamos a olvidar. ¿Pero por qué no blanquear esto? A mí eso me duele profundamente, ¿sabes?
Fíjate que cuando lo de Tito, ya sabían a quién iban a secuestrar. Fueron a la casa, lo secuestraron desde ahí, le robaron el documento, dentro de otras cosas.
Seguro.
Le robaron el documento, sabían perfectamente de quién se trataba.
Seguro.
Es decir que, primero, secuestro ilegal por parte del Estado. La gente tiene que interpretar la gravedad, seguro, que significa, seguro, el secuestro ilegal por parte del Estado. Uh-huh. Después, bueno, ningún derecho otorgado.
No. En la detención, en el arresto, ningún derecho se cumplía.
Claro, sabiendo, así como sabían los pasos de José, eso sabían todo, uh-huh, todo, nombre, apellido, me perseguían a mí, como hermano, uh-huh, de él, uh-huh, en esa época, para que no denuncie, sí sabían perfectamente. Entonces, ¿por qué NN? Uh-huh. Lo tiraban como NN porque ese era el plan, no hubo errores, ni hubo excesos, como dice la consigna. Esto salió como lo habían planificado.
Sí, bueno, cuando se habla de los centros clandestinos de detención, toda la misma funcionalidad y el mismo modus operandi, porque estaba planificado, claro, ¿no? Que vos, claro, tengas uno en Córdoba, otro en Salta, otro en Tucumán y funcionen igual, era porque estaba bastante orquestado.
Y hubo alrededor de 600 centros clandestinos en todo el país. No es que fueron 4 o 5, digamos. Uh-huh. Pero sí, estaba bien planificado, ellos sabían lo que iban a hacer y a qué venían. Pero bueno, acá estamos todavía, más de 40 años de lucha contra eso, y seguiremos, yo creo, muchísimos, sí, años, obvio, más, obvio, hasta que el cuerpo no dé más, como siempre digo.
Vendrán algunas, las,
sabemos, futuras generaciones. Porque, no, ni hablar, pero también sabemos de que, a ver, seguramente a muchos de ellos no los encontraremos, a sus restos, porque fueron arrojados al fondo del mar. Otros han, como en el caso de Jujuy, que han dinamitado la fosa donde estaban, y bueno, no quedó nada, y así otros hechos más. Pero todos los que podamos encontrar, creo que hay alrededor de 86 cuerpos todavía por identificar, que ya también fueron encontrados, y que va a llevar su tiempo también, como llevó el de Tito, que llevó 9 años.
9 años
llevó, que pudieron descubrir que eran los restos de él. Uh-huh. Sabemos que, bueno, dentro de esos cuerpos que se han encontrado, muchas familias tenemos la esperanza de encontrarlo. Como siempre digo, uno en lo personal, más vale que quiera encontrar los restos yo de mi viejo, uh-huh, pero sean los restos del compañero o la compañera que sean, serán bienvenidos y celebraremos también, porque habrá una familia más que tendrá, como siempre digo, un lugar a donde llevar una flor y un lugar a donde llorar a sus seres queridos.
Sin duda. Yo te decía fuera del aire antes que llegue, qué bueno que esté tu mamá, che. O sea que es una cuestión totalmente particular y personal, pero me causó mucha satisfacción de que tu mamá esté.
Sí, está y se está preparando. Uh-huh. El pedido de ella fue participar de todo. El pedido de ella fue que la urna, sobre que entremos a Concordia, vamos a mi casa a buscarla. Uh-huh. Y es su lucha, digamos, es el cuadro que tal vez el más perverso de los genocidas jamás se imaginó, porque lo hicieron precisamente para que esto no se dé. Uh-huh. Se llega a un desaparecido, conmueve a la sociedad, genera conciencia, uh-huh, mueve cosas y lo recibe su madre, uh-huh, y lo recibe su pueblo. Uh-huh. Es realmente un cuadro que lo hablaba con gente, uh-huh, de Buenos Aires, con sus amigos, con sus compañeros. No lo podían creer, no lo pueden creer. Y aparte, hoy me dijiste si estaba conforme con algo así, con lo que se ha hecho con la justicia. Uh-huh. Si está, yo
te dije, no, si no la sacaron barata, tu muchacho,
claro,
¿no?
Calculo que sí, pero así es la democracia. Uh-huh. Yo creo que nosotros
tenemos que defenderla. Ser 40,
claro, y con lo que hicieron siempre los organismos de derechos humanos. Uh-huh. Nunca pidieron venganza, uh-huh, nunca pidieron paredón de fusilamiento, uh-huh, nunca pidieron pena de muerte, solo pidieron verdad y justicia. Uh-huh. Uh-huh. La verdad de Tito se está construyendo ahora, se está reconstruyendo, uh-huh, ahora, recién ahora, habíamos perdido el rastro, sabemos cómo murió, sabemos quién, sabemos que lo mataron, no sabemos, uh-huh, quién lo mató, uh-huh, porque tampoco van a poner la cara.
Bien, sí.
Pero digamos, siempre nosotros queremos que se garanticen, uh-huh, todas las garantías individuales, uh-huh, todo el derecho a defensa en juicio, que es la mejor manera, que los organismos de derechos humanos siempre lo han pedido así y han sido coherentes con, uh-huh, esto.
Uh-huh. Sin ánimo de rememorar, pero me parece que son fechas de rememorar. ¿Te vinieron a la cabeza la última vez que lo viste, la despedida cuando se fue? Bueno, ¿cómo fue ese momento? Que seguramente te despediste con la intención de verlo pronto.
Nos vemos, sí, uh-huh, sí, nos vemos en cualquier momento. Uh-huh. Fue en septiembre del 77. Uh-huh. Yo recuerdo Un día, esos veranos húmedos de calor, un día de calor en septiembre, él venía más o menos para la fiesta del estudiante, y me acuerdo de malla de jean que se usaba en esa época, los jean cortados,
con fleco.
Sí, en la vereda, conversando con él. Yo era medio como el cartero de él acá. Tito era un tipo que tenía facha y bueno, era ganador, digamos, y yo era el cartero. Yo era el hermano menor. Y estábamos hablando y le estaba pasando datos y mi viejo, no me acuerdo, estábamos en la vereda y mi viejo estaba haciendo algo en el auto, no sé, no me acuerdo qué era lo que estaba haciendo, y en la mejor de la conversación se escuchó la voz de mi vieja: che, ¿van a seguir ustedes conversando? ¿Hago todo yo? ¿No se hagan ningún tipo de problema? que Tito se reía y dijo: sí, vamos a darle una mano. Bueno, nos pusimos los dos a trabajar en el auto con él. Pero después hay algo más, así como yo era cartero, en ese momento era la única manera de comunicarnos era por correo postal.
Había que escribir ahí.
El teléfono era privativo, o sea, hacías un llamado telefónico, tenías que dejar el auto por parte de pago. Entonces, él me mandaba cartas y me daba indicaciones que tenía que hacer yo acá con alguna alguna cosa de él, alguna conquista de él,
alguna dama.
Y hay una que es por ahí golpeante, ¿no? Porque cuando a él lo secuestran, en primera instancia se van mis padres. Y a los dos días que lo secuestran, estaba yo solo en casa, con una señora que trabajó siempre en casa, que nos estaba acompañando, y recibimos dos cartas de él. A los dos días que lo había secuestrado, a mí me latió el corazón, dijo: bueno. Y abrí una carta y no, era una de las cartas, era una para mis viejos y otra para mí. Y en la mía me daba indicaciones que tenía que hacer con una chica. ¿Qué mensaje le tenía que dar?
No,
que tenía
claro,
que
no, hacer. No, más vale.
Y era una carta común, a la mañana, a él lo secuestran a las 11 de la noche, y era la mañana, en posto las cartas.
Mirá vos.
Y la recibimos los dos días, ya estaba desaparecido.
Y esa tarde de septiembre calurosa, él en esos días viaja a seguir su vida en La Plata.
Sí.
Y ahí se despidió como normal. Hasta luego, gente.
Nos vemos. Todavía nos dijo: voy a tratar de meter materias ahora. Porque, y bueno, el 1 de diciembre había rendido una con un 9. Ayer casualmente estaba hablando con una compañera. Me dice: él desmitificaba el tema de lo difícil, de los nervios para ir a rendir una materia. Te daba bronca verlo, dice, porque salía a rendir una materia como que iba al boliche de la esquina a comprar un kilo de pan. Y volvía y como si nada, y como un 9. Dice, tiene una capacidad, para
bocho.
Pues sí, bueno, y así eran. Los desaparecidos, pedí la historia de todos y todos coinciden. Es un tipo muy capaz, muy
inteligente. Fue una época de gente muy capaz también, ¿no? Y por algo también apuntaron ahí.
Sí, totalmente. Aparte, como decía él, los tenían marcados. Sabían quién era quién, o sea, a los más pensantes, a los más ideológicos, a los que tenían más convicciones. Era una lista de que se dividía en tres, ¿no? Lo que ellos le llamaban la lista negra, que eran a los potentes, digamos, que eran los
el que podrían ser cuadros políticos importantes.
Que eran cuadros políticos importantes, ya lo eran, pero que a su vez, digamos, que eran el enemigo político directo de la dictadura y la pata civil. Y después estaban, bueno, los que dudaban, digamos, y después, bueno, lo que los milicos llamaban perejiles, ¿no? O sea, estaban divididos en tres cuestiones. Pero bueno, como bien dice él, eran muy inteligentes. Tragaban libros, porque se tragaban los libros.
Era la época.
Pero aparte, imagínate un debate de noche entre estos tipos, lo rico que habrá sido, ¿no?
Y ahí con solo revisar un poco la historia, si vamos a la realidad, se criaron con plena resistencia peronista, si se quiere, ¿no? Entre golpes tras golpes, el atropello
el
a la clase trabajadora, a los estudiantes, ellos revolucionaron de una forma u otra lo que era el país en aquel entonces.
Y me acuerdo de la otra vez que viniste, esta vez que saliste en una foto medio reclamando y vino y te dijo: no, cuídate en esto me lo contaste vos el otro día, mirá vos. El tipo le dijo: cuídate, o sea que algo estaba palpando de que
la situación. No salgas en foto, me dice. No salgas en ninguna foto en el diario porque los servicios te miran y te marcan.
Claro, y él estaba en La Plata, y La Plata es claro. Un emblema de la...
¿Eh? Terrible La Plata. La Plata era terrible.
El otro día me estaba acordando de algo, porque él iba siempre a las marchas, movilizaciones, y me dice, y yo estaba ahí, hace un día había llegado, me dice, quédate vos, yo voy a ir, yo quiero participar, le decía. No, me decía, no, bueno, está bien, dale, vamos. Entonces cuando, dale que se hace tarde, entonces voy saliendo yo, y me mira para abajo, mira pedazo mamarracho, me dice. Estás con pantalón de vestir y mocasines a una marcha. Andá, ponete jean y zapatilla, que ahí hay que disparar.
Ay,
encima que lo hago llegar tarde, tuve que volver a cambiarme. Mirá y tuve que correr después para alcanzarlo, porque yo me voy.
Y eso es lo más lindo de la historia, ¿no? Más allá del hecho, como bien decía Chiche recién, ¿no? De que, bueno, que saben cómo lo asesinan a Tito, ¿no? Pero el fuerte de esta historia para mí siempre es cómo vivió Tito, ¿no?
Sí, porque
a ver, a más allá del compromiso que tenían, de su militancia y todo, pero tenían ese tiempo para dedicarle a su familia, a sus amigos.
Y que está bueno contarlo, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente que enseguecida con la historia y que se cree los dos demonios y todo eso, piensa que muchos de los desaparecidos andaban armados.
Eran Rambo.
Claro, y están pifiando.
No, totalmente.
Por suerte apareció el revisionismo histórico y nos fuimos enterando, y escritores comprometidos han sacado cosas a la luz y la gente empieza. Pero todavía hay gente que se piensa eso, che.
Hay gente que se... yo tuve oportunidad de una vez hacer un trabajo periodístico para una radio en un 24 de marzo, y yo hablé con un liberado, le hicimos a todos los que estuvieron presos, y uno que había vivido esa época me dice, yo lo que vivo con un proceso crítico y autocrítico, si se quiera, era que la seguridad personal del militante en esa época era una cuestión totalmente anecdótica. Se sabía, no se sabía del todo, pero se sabía que algo podía pasar, que eran muy peligrosos, pero el compromiso que tenían ellos con la gente era mucho más importante que el riesgo de ellos.
Totalmente.
Y así es como cayeron.
Y sí.
Totalmente.
Podemos hablar un poquito de lo que va a ser, cómo se va a llevar a cabo la llegada a Concordia, cómo van a ser las actividades. Sé que vas a hablar, vas a ser orador en la Plaza Urquiza, por lo que me llegó como información.
Sí, va a ser corto porque va a empezar 3:30 y a las 6 de la tarde está oscureciendo. Entonces, 3:30 vamos a llegar a la plaza, vamos a tratar de ser muy puntuales. Se le van a leer adhesiones de todo aquel que quiera acercarlas. Obviamente el presente de los desaparecidos. Y bueno, voy a hacer yo algunas palabras. Se va a descubrir la placa que va a estar a cargo de mi vieja. Y
mirá qué lindo, digo yo. Lindo lo digo, pero en el buen sentido, entiendo.
Sí, sí,
y de ahí algo que se me está ocurriendo a mí, y se lo estoy proponiendo como integrante que estamos laburando junto con José, era hacer un acompañamiento. Si el tiempo da y la gente se anima, nos vamos a pie al cementerio. Y si no, bueno, es como de eso lo organizamos en la asamblea.
Totalmente. Y aparte nos comentaba José que va a venir gente de otro lado. Sí. Qué lindo eso, che.
Eso es importante. Eso lo tiene José.
Estuvimos en Gualeguaychú el sábado pasado, reunido con distintos organismos, estuvieron de distintos departamentos, organismos de derechos humanos, ¿no? Que abrazamos esta causa, en la cual vendrán de Paraná, de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, de Diamante, Federación Chajarí, de San Salvador también me estuvieron escribiendo hace un rato que van a venir también. Es como lo vengo diciendo, es un hecho totalmente histórico para nosotros. Y que un compañero regrese a casa es el deseo de todos, ¿no? Algunos dirán, bueno, pero vienen sus restos. No vienen sus restos, viene su historia, a través de su historia, como bien decía Chiche recién, se reconstruye de vuelta su historia, ¿no? Y a través de esa historia que se va a reconstruir su vida, ¿no es cierto? Que es lo que a nosotros más nos conmueve, ¿no? Cómo vivió Tito, ¿no? Ese compromiso, lo vuelvo a repetir, que nos conmovió a todos, esa solidaridad, y lo vamos a despedir como se debe despedir a un hijo de Concordia, ¿no? Con ese compromiso que él tenía.
Te digo, el viernes yo me voy a buscarlo. Él está en la ex ESMA, ahí es donde trabaja el equipo antropológico, lo tienen depositado ahí.
Emblema, ¿no?
De emblema. Sí, mira vos. Y yo, bueno, arreglé con Gabriela, con la chica del equipo, me lo va a mostrar, digamos, y va a ser un encuentro muy íntimo, un encuentro entre hermanos, y los compañeros de La Plata, va a haber un grupo de compañeros que van a ir a acompañarme y lo van a despedir de allá. Mirá, a esos guay. Ahí desde la ESMA, es decir, que ya van a comenzar desde allá. Los despido porque muchos de ellos no pueden venir, creo que alguno se va a largar a venir.
Mirá vos. Pero bueno, ya el hecho de ir a despedirlo, ir hasta la ESMA y todo eso.
Están tremendamente conmovidos porque como yo no tenía contacto, se enteraron a través del flyer que enviamos del afiche. Y impresionante, yo estoy viendo por el celular que se engancha y lo reproducen en La Pampa, lo están reproduciendo en Neuquén, lo reproducieron en Mendoza, es decir, anda por todo el país a través de Facebook.
Sí, y eso es lo bueno de las redes sociales.
Hay que usarlas para nuestro lado.
Seguro, sin duda. Te pregunto, ¿está enmarcado dentro de alguna causa o es lo que le pasó a tu hermano?
No, lo único que tenemos es lo que había presentado la Liga, que era que él fue víctima del operativo Escoba,
el operativo Escoba.
Que también nos enteramos ahora, porque aparte yo fui a un homenaje que le hicieron en el 95 a los desaparecidos de psicología en La Plata, en la facultad, y estaba mirando las fechas de arriba de 100, pero pasaba 100, pero pasaba largo, y la gran mayoría entre el 5 y el 8 de diciembre.
Mirá.
Es decir, que por ahí yo no sé si el ámbito que militaba Tito fue atacado eso, o fue atacado la facultad, o había muchos dentro del mismo...
Bueno, te digo que la psicología para ellos era un enemigo, te digo, de lo...
Es como yo digo, esa era gente que empuñaban libros de Freud, claro, que eran de alto calibre.
Totalmente.
Bueno, y acá lo está bueno lo que dice José, ¿no? Cómo le renueva la esperanza a José y a otra gente que sigue buscándolo, y que más seña que esto para no claudicar nunca, ¿no? Y seguir.
No, totalmente. Aparte, vuelvo a repetir con esto, ¿no? Justamente en el momento que estamos viviendo, ¿no? En que los derechos humanos están siendo bastardeados, están siendo golpeados,
La ESMA la quieren hacer parque, muchachos. Hagamos fuerza para que esto no pase, ¿no?
Van a ser desastre con tantas otras cosas también que atiendan a los derechos humanos. Pero bueno, sí, estas cosas renuevan la fuerza, si se quiere, ¿no? Porque nunca dejamos de mirar para el frente, no miramos para el costado como hacía alguna parte de la sociedad, ¿no? En esto de, yo siempre digo, creen lo que quieren creer, ¿no? Seguro. Porque ha salido todo a la luz.
Hoy tienen todas las posibilidades.
Que lleva a que algunas personas salgan malintencionadas a decir mentiras, ¿no? Que ni ellos mismos se las creen, pero que como el enemigo sigue siendo el mismo, intentan imponerlo, sobre todo ahora cuando creen que los derechos humanos estamos debilitados, pero no es que estemos debilitados, simplemente estamos siendo bastardeados, pero seguimos en pie y seguimos fuerte como hemos seguido durante tantas décadas, ¿no?
Fíjate lo que genera, ¿no? Porque viene Tito y sacude todo.
Claro.
Se moviliza, han surgido cosas. Tito va a venir con una responsabilidad, ¿no? Que yo creo que él la va a asumir como corresponde a un militante que junto con Pacífico Díaz van a ser los que van a abrir las puertas para que los otros compañeros desaparecidos empiecen a llegar a Concordia.
Sí, totalmente.
Qué bueno eso que decís, viene con una responsabilidad, ¿eh?
Totalmente. Mirá vos.
Te pregunto, tenés una mamá, ¿no? ¿Cómo ves el hecho de las madres de Plaza de Mayo? Y las abuelas, si querés, pero te reconocida a nivel mundial, fueron hasta propuestas para premio Nobel, pero vos sí tuviste contacto con una a diario, te diría, ¿cómo ves esa figura?
Sí, con ella, con mi vieja y con las otras de acá, no, de Concordia,
por eso te digo, sí.
La abuela de José,
sí.
No, La verdad que hay que ver de cerca pelear a una madre por su hijo, ¿no? Realmente, yo creo que ellas tomaron las banderas de los compañeros desaparecidos y yo creo que eso, los compañeros se sienten orgullosos de ellas, porque realmente han llegado a hacer cosas increíbles. Yo creo que la imagen de las madres, que bueno, el paso del tiempo las ha complicado un poco, pero el paso del tiempo, el enemigo nunca la complicó, al contrario, las madres lo hicieron retroceder y bastante.
Seguro, es más, la hicieron más fuerte a ellas.
La famosa frase, ¿no?, de Eve, nuestros hijos nos parieron a nosotras, ¿no? Porque ellas, como les pasaba a la mayoría de madres en aquel entonces, no sabían. No entendían mucho de lo que ocurrió.
Muchos casos ama de casa en el hogar, exacto. Y de repente,
totalmente. Y entonces cuando tuvieron que salir a buscar a sus hijos fue cuando se dieron cuenta por qué luchaban sus hijos. Se dieron cuenta contra qué se estaban enfrentando. Y sin embargo así todos tuvieron unos barrios grandísimos como una casa para salir a enfrentar a la peor dictadura militar de la Argentina. Si no hubiese sido por ellas... yo creo que la dictadura hubiese seguido un par de años más, creo que hubiesen existido más desaparecidos todavía.
Y incluso sabiendo el riesgo que corrían, ¿no? Porque bueno, lo de Azucena, hubiera sido Azucena,
¿no? Astiz y su pandilla, ¿no? Terrible, qué valiente el tipo ese, ¿no?
Claro.
Fue a mandarlo al frente, increíble, ¿no? A uno le causa bronca. Te pregunto con respecto a el mensaje que se daría hoy, ¿no? Porque mucha gente, José habla mucho con los jóvenes, me parece brillante, le llevan los juicios a que los chicos... ¿qué mensaje se le dice a
los más jóvenes? La perseverancia por la lucha. La perseverancia por la lucha, la coherencia por la lucha y el hecho de no de priorizar la vida, de jugarse mucho por la vida e identificarse. Para identificarse con los compañeros desaparecidos, hay que identificarse con la vida. Las madres así lo hicieron y este es el resultado. 40 años, mucho tiempo, pero sin pedir venganza, sin pedir pena de muerte, sin pedir que se endurezcan las leyes, nada.
La última que te pregunto, la tenemos que ir, la verdad que me encantó, una hora estuvimos hablando, pero valió la pena. José habló de la actualidad. ¿Ves con peligro lo que está pasando hoy en la actualidad con respecto a no participar de los actos de la conmemoración del 24 de marzo, de muchos de los funcionarios, tratar de hacer parque de la ESMA, hablar funcionario de primera línea del curro de los derechos humanos, la teoría de los dos demonios? ¿Ves con preocupación el escenario?
También con sentimiento encontrado, sí, eso preocupa. Pero lo que me conformó mucho fue la movilización de la gente cuando el 2x1...
2x1, ese te iba a decir.
Me está sorprendiendo mucho la reacción de la gente, cómo se expresa conmigo por lo de Tito. Y estamos viendo que, no se ha avanzado más en contra de los derechos humanos porque la gente no lo permitió.
Perfecto.
Entonces,
y el 2x1 es un ejemplo.
Entonces confío en la gente.
Gracias, la verdad que un placer. Y obviamente las puertas de este programa. Bueno, José te puede decir que es un invitado habitual porque nos gusta tenerlo. Sabés que en cualquier momento podemos seguir hablando de estos temas, profundizarlo.
¿Cómo no?
José, a vos gracias. Y como siempre te pido un mensaje también. Yo apunto a los más jóvenes, me parece que el clic se tiene que dar ahí, sé que muchos ya lo han hecho y me parece que está bueno que le hables a ellos.
Sí, sobre todo a los más jóvenes, invitarlos a que el sábado nos acompañen en la Plaza Urquiza y nos acompañen también, seguramente haremos esa marcha hasta el cementerio, que está muy buena, me gusta la idea. Estar presentes, porque esto es como... cuando uno tiene que ir dando charlas en el mes de marzo, invitando, lo que fue el último 24 de marzo conmovió porque hubo una plaza muy llena, pero también hubo un trabajo que fuimos yendo por los sindicatos y todo, diciéndoles a los compañeros, está bien que se los recuerde, se los lleve en el corazón, pero hay que estar en la plaza presentes, en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque es la plaza de nuestro campo de batalla, si se quiere, ¿no?
Y hubo
hubo movilización, hubo marcha, hubo todo, y esto no tiene que ser la excepción, porque esto va a ser algo similar, y mejor todavía, porque vuelvo a repetir, vuelve un compañero a casa. Es importantísimo para nosotros, es importantísimo para la familia de Chiche, para su madre, que estemos todos presentes en la plaza el sábado a las 15:30, todos acompañando, brindando nuestras adhesiones, brindándole el cariño y el apoyo a la familia, y acompañándonos entre todos en esta lucha que, como bien dijo Tito, dijo Chiche, la única lucha que se pierde acá es la que se abandona. Nosotros no abandonamos, seguiremos luchando, seguiremos avanzando, y Tito sí, Tito tiene esa responsabilidad junto a Pacífico Día de reabrir las puertas para que otros compañeros también aparezcan para nuestra ciudad, para nuestra familia. Así que queda abierta la invitación para todos.
Y es momento de participación.
Sí, no, totalmente. Hay que estar presentes en la plaza. Con el simple hecho de simplemente ponernos contentos o mandar un mensajito no basta. Todos aquellos que puedan estar presentes, que estén presentes el sábado en la plaza, porque va a ser importante para todos.
Gracias, José. Gracias, Chiche. La verdad que un placer tenerlo en el programa. Pablito, nosotros nos vamos. Hoy juega Argentina. Hoy hablamos con José.